Estamos conectados a esta hora con el abogado y analista político Víctor Hugo Quijada, quien ha tenido la gentileza de acceder a esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, para tratar un poco los temas que están sucediendo en el Congreso de la República. Abogado Hugo Quijada, muy buenas tardes, bienvenido a Enlace Regional Cajamarca.
Muy buenas tardes, un saludo a todos los amigos.
Coméntenos, por favor, su opinión, su primera impresión respecto a esta controversia que ha surgido en el Congreso, ¿no? Este tema de los viáticos, el doble cobro por pasaje y además también por el tema de viáticos. ¿Cómo está analizando usted de la parte penal esta situación, doctor?
Bueno, nosotros tenemos entendido que la Fiscalía y la Contraloría han iniciado ya las acciones de investigación correspondientes respecto a la rendición de esos puestos, gastos de representación, que son más o menos 2.800 soles por cada congresista, de los cuales, palabras simples, son aumentos de sueldos encubiertos, ¿no? Uh-huh. Hay que recordar que el congresista realiza representación todos los días, es decir, independientemente de que haya 5 días hábiles por cada mes en los cuales ellos deberían ir a sus regiones a realizar su labor de fiscalización. Ellos hacen todos los días de presentación porque les parece su elegido, ¿no? Para, de alguna manera, escuchar a la población, realizar la fiscalización, sobre todo en provincias y tantas obras que gestionan los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? Sin embargo, lo que se ha visto, mejora los denuncias también los periodistas, entonces es de que estos señores se van a otros lados, el viaje al extranjero, inclusive gastos pagados en los congresos, pasajes, estadía, viáticos, y aparte de ellos, dentro del plazo de los 5 días hábiles en los cuales ellos deberían estar en sus regiones o realizando su actividad de representación directa, están cobrando indebidamente, ¿no? Y aquí se consuman dos delitos, ¿no? Seguramente la Fiscalía de la Nación, en el momento de dar a conocer, ¿no? Primero es el peculado, ¿no?
Peculado.
El peculado es lo que se comete un funcionario cuando hace uso irregular, indebido de un bien público. En este caso, el dinero del Estado, el bien público, el dinero de todos pagados por impuestos. Y solo se requiere la acción, ¿no? El uso del dinero indebido para una finalidad distinta a la que fue, a lo que debería servir, se consuma el delito peculado, ¿no? No se requiere por juicio, pero la acción, y yo digo que una gran parte, la mayoría de los congresistas han cobrado sus montos indebidamente.
Ahora, por ese delito, doctor, ¿cuánto podría dar el Poder Judicial, podría dictar, cuántos años de, si en caso se llega a concluir esta investigación, con cuántos años podrían ser sancionados los congresistas?
Tengo que recordar que esto tiene que pasar a una comisión.
Correcto, correcto.
Constitucional.
Uh-huh. Luego de todo el proceso, claro.
Luego de todo el proceso puede dar hasta una pena de 15 años, ¿no? Uh-huh. Porque así devuelvan el monto. Un agravante de este funcionario de alto nivel, como está haciendo la justicia, ¿no? Aquí devolvieran el dinero, no trasciende, porque aquí, como voy a reiterar, se consume el delito solamente con la acción, o sea, con realizar el uso indebido, ¿no? Uh-huh. Ahora, el otro delito que estaría consumando es el de falsedad ideológica, en el cual tendría que investigarse, si bien es cierto, el reglamento actual del Congreso, por una directiva, aprobada el año 2017, antes del año 2017 se rendía cuentas directamente, ahora solo se requiere informe. Sin embargo, la ley de presupuesto, la norma que se debería establecer, que tiene mayor jerarquía constitucional respecto a una directiva, un reglamento y un congreso, que es un acto reglamentario, establece que todos los dineros del Estado, todos los fondos del Estado son de rendimiento obligatorio. Por tanto, estos informes tiene que de una manera ser rendido. Se ha observado también que una gran parte de los países no cumple con esta rendición de cuentas o esta presentación de informes. Tendría que verse en qué se gastó ese dinero, ¿no? Si esos supuestos actos que he visto ahí que han salido en Facebook, en Twitter, y eso lo están haciendo pasar como gasto de representación, pues eso ahí se configura el delito de falsedad ideológica, ¿no?
Correcto.
Haciendo pasar una información falsa para sustentar algo que no corresponde.
Y ese delito, luego de lógicamente todo el proceso que se tiene que hacer en el Congreso, ¿con cuántos años se sancionaría?
Igualmente, más o menos 7 a 8 años, ¿no?
Ok. Ahora, el presidente del Congreso, doctor, ha planteado también eliminar la semana de representación. ¿Usted cree que es una opción viable para terminar con estos temas del doble cobro en el Parlamento?
Efectivamente, porque, como voy a reiterar, lo que se requiere en el Estado en general y específicamente en el Congreso es sincerar, ¿no? Ellos ganan 15.000 soles, más 7.500 de gastos operativos, más 2.800 soles de gastos de representación, y tanto los 7.500 como los 1.800 no tienen un sustento válido legal, porque la Constitución establece que nadie gana más que el presidente de la República. Uh-huh. Por tanto, lo que se está haciendo en general en el Estado, específicamente en el Congreso, es sacarle la vuelta a la ley. A aplicarse supuestas comunicaciones, supuestos acuerdos internos dentro de cada entidad para poder alzar el sueldo, lo cual no tiene una justificación legal, porque encima ellos mejoren los directivos, no tiene carácter remunerativo, lo cual es un caso ilegal, porque están realizando su labor dentro de la función de la función pública, el funcionario. Entonces, aquí lo que correspondería es que ellos ya tienen los suficientes con los 7.500 de gastos operativos. De verdad, no tiene ningún sustento ni técnico ni legal la existencia de los 1.800 soles adicionales.
Es dinero de todos los peruanos. Es decir, que la propuesta del presidente del Congreso, Salaverry, es legítima, porque de inmediato no dio esta declaración y saltaron diversos congresistas a decir que esto incluso era inconstitucional. ¿Esto es viable entonces de por sí?
Es viable, solamente requiere una modificación del reglamento, ¿no? El Congreso, lo cual es una norma intra, más bien al contrario. Lo que está aprobado en el reglamento es inconstitucional, porque la Constitución establece que nadie gana más que el presidente.
Bien, permítame esa entrevista, abogado Quijada, para comentarle sobre estos temas, ¿no? El día de ayer, el dominical Panorama difundió un audio, ¿no?, donde se escucha al congresista no agrupado Roberto Vieira solicitar $25.000 a su primo para solucionarle un problema con su empresa pesquera en el Ministerio de la Producción. El congresista ha dado una versión un tanto inverosímil, pero le quería consultar desde el punto de vista legal cómo puede afectarlo esto, doctor.
Bueno, efectivamente los audios ya fueron difundidos, ¿no? Esto ya seguramente está en manos de la Fiscalía, igualmente de la Nación, porque acuérdense que ellos pasan, los congresistas, los funcionarios de alto nivel, pasan un proceso especial, no como nosotros, cualquier ciudadano que va a una Fiscalía Provincial. Los funcionarios de alto nivel con los congresistas se someten a algo llamado antecedente. Hay una investigación previa que va a realizar la Fiscalía de la Nación, o sea, cualquier oficial supremo, en donde seguramente ya tienen los audios. Y por tanto, al menos ahí se estaría configurando el delito de tráfico de influencia, ¿no? Que tiene una pena máxima de 20 años, y que efectivamente ya se conoció de manera directa por el teléfono de prensa el primo, ¿no? Indicando que lo pidió, hay una grabación. Prácticamente la suerte es hecha para el congresista Vieira, y es una pena lamentablemente que tengamos que tener escenarios de esas características casi todas las semanas, casi interdiario en nuestro país, en temas de corrupción, de tráfico de influencia. Qué gran ejemplo se está dando a nuestra sociedad, a nuestros pueblos, ¿no? Pero al menos desde el punto de vista legal está configurado totalmente el delito, al menos, de tráfico de influencia, ¿no?
Bien, ahora, finalmente, doctor Quijada, desde el punto de vista político, ya se lo consulto, ¿cómo observa este tema de la interpelación al ministro de Justicia, Vicente Ceballos, ¿no? Ya el Congreso aprobó interpelarlo, el ministro ha respondido, ha dicho que no era el mejor momento, pero ¿es válido, es constitucional hacerle esta interpelación sabiendo que todavía el nuevo gabinete de Salvador de Solar no recibe el voto de confianza?
Bueno, lo que establece tanto el reglamento del Congreso como la Constitución es que es su facultad, ¿no? Es la facultad que tiene el Congreso, ¿no? Desde el punto de vista legal, digamos, están dentro de sus facultades, ¿no? Pero desde el punto de vista político, como tú bien lo has mencionado, ¿no? Estamos fuera de plazo para poder nosotros interpelar primero a un, por un tema político. La interpelación es una forma de control político. No cabría, porque hay que recordar que el ministro de Justicia no puede intervenir en la función de los procuradores. Y los procuradores y la Fiscalía de la Nación, que nos han determinado en supuesta reparación civil, no dependen del ministro de Justicia, sino reportan directamente al Ministerio Público, al Fiscal de la Nación, ¿no? Pero es el Ministerio, sobre todo los fiscales que están a cargo de ellos.
Correcto. Pero digamos que el ministro de Justicia sí tiene una representación por parte del Ejecutivo en cuanto al tema del procurador, ¿no? Hay una relación ahí. Ahora, le quería consultar también, Esta interpelación, ¿no? La mayoría que está a favor de interpelar al ministro Ceballos dice que la suma de reparación civil del acuerdo con Odebrecht era muy baja, ¿no? Era lesiva para el país. Pero en la misma línea, el propio presidente de la República, Martín Vizcarra, ha dicho hace unos días que efectivamente no se debió cobrar más a la empresa Odebrecht. ¿Hay una no hay una buena relación, no hay un discurso consensuado entre el ministro Ceballos y el presidente para responder ante estos argumentos del Congreso desde su punto de vista analítico, doctor?
Hay que recordar que hay una forma que está establecida en una ley. Y esa ley, ese reglamento, esa ley y reglamento fueron dados por el Congreso. El Congreso que establece la forma polinómica personal de la reparación civil. Entonces, en términos concretos, lo que hace el procurador, el fiscal, es aplicar lo que está en la fórmula. Si sale alto o bajo, es un tema matemático. Es decir, ellos no han de realizado el cálculo de manera arbitraria, solamente comprenden los proyectos que están establecidos en el tema de la cremación, de la donación premiada, ¿no? De los 5 o 6 proyectos que están ahorita en investigación, no de los 40 y tantos. Es decir, para hablar en términos sencillos, son más o menos 5 o 6 proyectos y se aplica una fórmula. Lo que dice la matemática es tal cual, ¿no? O sea, no, ni más ni menos. Entonces, si bien es cierto, pareciera que fuera injusto, pues tendríamos que haberle preguntado primero a los señores congresistas por qué aprobaron eso, ¿no?
Correcto. Correcto, pero sí también es válido que uno se pregunte si el ministro dice una cosa y el presidente dice otra, entonces, ¿dónde está el lineamiento conjunto? No se ponen de acuerdo, al parecer.
Bueno, quizás sea un problema de comunicación, de repente no había. Lo que pasa es que, como se iba a reiterar, que los que están a cargo de este tema son procuradores especializados, actos, que los cuales mantienen independientes. Yo entiendo al ministro en el sentido de que hay que dejarlos trabajar, ¿no? Porque si no, si uno interfiere directamente en un tema que es judicial, porque fuera que si cierto es el ministro, él realiza función ejecutiva. Lo que hace el procurador, lo que hacen los fiscales es función de justicia, función del sistema de justicia, digamos.
Correcto.
Mezclar agua con aceite.
Entonces, ¿fue impertinente, digámoslo así, esta interpelación justo ahora, doctor?
Yo pienso que no es un momento de interpelar, porque se viene el tema en abril, la primera semana de la voz de confianza.
Correcto.
Tiene un funcionamiento que es legítimo por parte del Congreso. Efectivamente, pues, más conveniente sería para la acción ministro dar un paso al costado, ¿no? Que se mande un nuevo ministro y así ir todos nuevos, gente nueva, limpia, hacia la primera semana de abril para el voto de confianza, no haya esas discrepancias, estos errores que ya está viendo previo al voto de confianza, ¿no?
Bien, correcto. Yo le agradezco mucho esta comunicación, abogado Víctor Hugo Quijada. Gracias por atender esta comunicación con Enlace Regional Cajamarca. La verdad, nos ha dado un plano bastante, bastante lúcido respecto a lo que está sucediendo tanto en el Congreso como en el Poder Ejecutivo. Muchas gracias por su participación, doctor. Que tenga buen día.
Muchas gracias a usted y a los amigos de Cajamarca.
Bien, muchas gracias. Estábamos conversando entonces con el doctor Víctor Hugo Quijada, abogado y analista político.